Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura, nos dice el Evangelio de Juan al hablar del lavatorio de los pies. Así se dispuso el maestro a realizar un acto que estaba destinado a los esclavos, al personal de servicio, a las mujeres. Lavó los pies a sus discípulos para explicarles una vez más que las cosas en su reino funcionan de manera diferente a los reinos de los hombres. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. El verbo servir nos lleva directamente al de humillar, porque el que sirve se humilla, no porque doblegue su dignidad ante el otro, sino porque se hace humilde, sencillo, todo lo contrario a la soberbia o al orgullo. El servicio es una condición indispensable para el cristiano, ponerse a disposición del otro, a imitación del Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso el sacerdocio es un ministerio de servicio, así lo explicó Jesús y así lo recuerda la Iglesia. El servicio en la Iglesia va mucho más allá de un simple voluntariado. No es solo regalar el tiempo libre, sino poner mis dones, mis capacidades, todo lo que soy, a disposición. Y además con un más difícil todavía, viendo en el rostro del otro a Cristo. Y eso no siempre es fácil. La palabra servicio se repetirá mucho estos días entre los que desde nuestra diócesis peregrinan a Lourdes. Esos dones y capacidades se ponen aquí al servicio del hermano enfermo para ser muchas veces manos y pies, para compartir largas conversaciones, risas y también alguna que otra lágrima. Días de fraternidad, días de comunión. Buen servicio. ¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos un viernes más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un saludo. En el mes de octubre, Caravaca de la Cruz acogerá un encuentro interdiocesano de juventud. Los jóvenes de las diócesis del sur de España peregrinarán a Caravaca en este encuentro que ya tiene abierto el plazo de inscripción. Hoy hablaremos con nuestro delegado de Pastoral Juvenil para que nos cuente todos los detalles. Y hoy inician, lo decíamos, su camino las personas que participarán en la 54 peregrinación diocesana a Lourdes, que tendrá lugar del 22 al 25 de junio, desde mañana sábado hasta el martes. Cerca de 1.300 personas participan este año en la peregrinación que, como siempre, preside el obispo de Cartagena. En dos aviones, 14 autobuses, dos autobuses ambulancia y coches particulares, 820 voluntarios recorrerán más de 800 kilómetros con el único objetivo de acompañar a 183 enfermos de toda la región de Murcia a Lourdes. Entre los voluntarios hay 300 jóvenes y 50 niños, un amplio equipo sanitario compuesto por 60 profesionales de diferentes especialidades y también 19 sacerdotes y 2 seminaristas, además de 260 personas que participan tan solo como peregrinos. Feliz viaje y buen servicio a todos nuestros hospitalarios. Y otra muy buena noticia, en las próximas semanas la diócesis de Cartagena contará con 2 nuevos sacerdotes. Tras varios años de formación y discernimiento, el italiano Emmanuel Iotti, del Seminario Redentoris Mater, y el cartagenero José Miguel Jiménez Atienzar, del Seminario San Fulgencio, recibirán el orden sacerdotal. El primero de ellos será Emmanuel Iotti, que será ordenado presbítero el 29 de junio a las 7 de la tarde en la parroquia San Andrés de Murcia. Y el 13 de julio a las 11 de la mañana, la Real Basílica de Nuestra Señora de la Caridad de Cartagena acogerá la ordenación sacerdotal de José Miguel Jiménez Atienzar. Enhorabuena a los dos. Y ahora nos vamos, como cada viernes, hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para escuchar el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
Apoyo psicológico frente a un aborto espontáneo. El aborto natural puede generar sentimientos de tristeza, pérdida, culpa y ansiedad. El apoyo psicológico puede ofrecer un espacio seguro y comprensivo donde las personas puedan expresar libremente sus emociones y recibir el apoyo necesario para enfrentar su duelo. Esto puede incluir terapia individual o en grupo, asesoramiento emocional y técnicas de afrontamiento para ayudar a manejar el dolor y la angustia emocional. Además, el apoyo psicológico puede ayudar a las personas a reconstruir su sentido de bienestar emocional y a encontrar formas de seguir adelante después de la pérdida. Al brindar un ambiente de apoyo y comprensión, el apoyo psicológico puede ser fundamental en el proceso de curación y en la capacidad de las personas para adaptarse y recuperarse después de un aborto natural.
Este domingo celebramos el 12 de tiempo ordinario. Jesús José Márquez Piñero, párroco del Sagrado Corazón de Jesús en Alto Bordo, en Lorca, nos da las claves del Evangelio dominical.
La liturgia de este domingo asegura que a lo largo de nuestro caminar por la tierra, el hombre no se encuentra perdido, solo o abandonado, sino que Dios camina a su lado, cuidando de él con amor de Padre y ofreciéndole en todo momento la vida y la salvación. Hoy Jesús nos dice, vamos a la otra orilla, nos invita a subirnos a su barca, a que iniciemos proyectos, pero en los que Él esté presente. Pero en todo mar, y la vida lo es, siempre es posible la tormenta, y como en el Evangelio, se pueden agitar las olas, oscurecerse el sol y sacudir el viento. Y si no contamos con él, se quedará dormido. Y entonces, nerviosos y asustados, gritaremos, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que vayamos a pique?». Ahora resulta que él es el culpable de nuestros miedos y de que nos hayamos metido en la tormenta. Por eso les reprocha, «No voy yo con vosotros en la barca». Entonces, ¿por qué no confías? ¿Por qué no tienes fe? Si la tuvieras, no habría lugar para el miedo, porque a pesar de la tempestad, todo irá bien. No olvidemos nunca que solo la certeza de que Jesús camina con nosotros nos puede ayudar a vencer nuestros miedos e incertidumbres, y así tener la seguridad de que con Él, al final, siempre venceremos, y podremos llegar sanos y salvos a la otra orilla, en esa que quien nos espera es Dios mismo.
Abadesa, fundadora de monasterios y santa de la España visigoda. Hablamos de Florentina, la tercera de los cuatro hermanos santos de Cartagena, que se entregó al Señor en la vida contemplativa y rogaba por sus hermanos en su oración. Ella es la protagonista del reportaje de esta semana, nos lo cuenta Carmen García.
Leandro, Fulgencio, Florentina e Isidoro. Esos son los nombres de los cuatro hermanos santos de Cartagena, que vivieron en época visigoda. Leandro, el mayor, fue arzobispo de Sevilla y es considerado uno de los padres de la Iglesia. Fulgencio, el segundo, fue obispo de Cartagena y también de Écija. El menor de los cuatro fue Isidoro, también padre de la Iglesia, que sucedió a Leandro como arzobispo hispalense. Pero ¿quién fue Florentina? Como sus hermanos, Florentina era hija de un noble de Cartagonova, la actual Cartagena, que en el año 554 fue tomada por los bizantinos. Florentina era muy niña para entonces y apenas recordaría cómo, a raíz de la invasión, su familia tuvo que exiliarse a Sevilla. El sacerdote Daniel Díaz Candela, profesor de patrología, explica que no se sabe mucho sobre esta santa de Cartagena, salvo por algún escrito de Leandro Isidoro, algunos datos sobre su familia y otras adiciones posteriores, aunque el contexto de la época ya dice mucho sobre su figura.
Justo en este momento, en el final del siglo VI, se produce una explosión de la vida religiosa, un florecimiento de obras, de monasterios en la Hispania visigoda. Y en ese contexto, inestabilidad política y explosión del monacato, tenemos que situar a Santa Florentina.
En ese esplendor, Florentina profesará la vida religiosa en el año 580, posiblemente en un monasterio de Écija. Fue abadesa y, además, fundadora. A ella se le atribuye la fundación de 40 monasterios.
Yo la imagino como una Santa Teresa del siglo VI, una mujer valiente, llena de fe, que sabe afrontar dificultades, que pone su confianza en el Señor hasta el final y que va corriendo los caminos de la Bética fundando monasterios.
Antes de todo eso, en el momento de su profesión, Leandro escribió para ella una regla, con el título de la educación de las vírgenes y del desprecio del mundo. Daniel Díaz aclara que más que una regla propiamente dicha, es una carta, donde Leandro le da a su hermana una serie de consejos, como por ejemplo que su oración fuera continua y su lectura espiritual asidua. Y esto porque el hermano mayor quería darle la mejor dote en el momento de su consagración.
Al preguntarme con insistencia a mí mismo, queridísima hermana Florentina, ¿qué caudal de riquezas podría dejarte en herencia como lote de patrimonio? Acudían a mi imaginación multitud de bienes falaces, pero con el meneo de mi reflexión me decía para mis adentros, el oro y la plata proceden de la tierra y a la tierra vuelven. La hacienda y las rentas patrimoniales son de poco valor, son caducas. Nada, por consiguiente, de lo que he contemplado bajo el sol, lo he creído digno de ti. Nada he encontrado digno de construir tu tesoro. Allá, en lo alto de los cielos, hay que buscarlo.
Este es un fragmento del inicio de la carta, en cuyo desarrollo queda claro que Florentina sostenía a sus hermanos por medio de la oración. Leandro le pide expresamente que rece por Fulgencio en su envío a Cartagena, y también por él mismo y por Isidoro, que en su infancia, tras el pronto fallecimiento de sus padres, quedó a cargo de sus hermanos.
Por último te ruego, ya que eres mi queridísima hermana de sangre, que me tengas presente en tus oraciones y que tampoco te olvides de tu hermano menor Isidoro, que nos encomendaron nuestros padres. Seguro estoy de que tu plegaria virginal inclinará hacia nosotros los oídos del Señor.
Una santa que fue abadesa, fundadora, y que está muy ligada a la Iglesia de Cartagena.
Antonia no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros de orientación familiar.
Porque sé que hay mucha gente que necesita ayuda psicológica. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
Pero, ¿qué pasa?
¡Que no te lo cuenten! Conoce los secretos de la fachada. Aprovecha esta oportunidad única y observa de cerca cada detalle del limafronte de la catedral. Consulta horarios y disponibilidad en la web lossecretosdelafachada.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si nos está escuchando algún joven a través de COPE en toda la región de Murcia, les invitamos a que anoten en sus agendas, bien sea en el teléfono móvil, bien en su agenda en papel, estas fechas, 26 y 27 de octubre, porque va a tener lugar un encuentro interdiocesano con todos los jóvenes de las diócesis del sur de España en Caravaca de la Cruz. Todo esto se está organizando, se está planificando, se está trabajando mucho desde nuestra Delegación de Pastoral Juvenil. Y para hablarnos de este encuentro, para animar a todos los jóvenes a que participen en él, tenemos hoy con nosotros a Ángel Molina Casalins, que es nuestro delegado de Pastoral Juvenil. Bienvenido, Ángel, al Espejo Diocesano.
Muchas gracias.
Un encuentro que queda mucho tiempo, pero del que ya estamos hablando en los medios de comunicación de la diócesis, porque ya está abierto ese plazo de inscripción. Lo primero, ¿cómo surge el hacer un encuentro no solo diocesano, sino interdiocesano en Caravaca?
Pues reunidos los delegados de Pastoral Juvenil de la provincia eclesiástica, junto con don Francisco, el obispo de Guadix, vemos conveniente que todos los años, cuando no haya una Jornada Mundial de la Juventud, las diócesis del sur nos organicemos para que los jóvenes tengan una alternativa para poder encontrarse. Entonces, ellos plantean que Caravaca de la Cruz puede ser un buen sitio por el año jubilar. Y yo digo que vamos, que por supuesto, porque es un momento y una oportunidad buenísima, ya que tenemos este año jubilar y puede ser un momento de encuentro pues muy, muy gratificante. Y entonces, pues, a los días, don José Manuel pues me lo comunica que los obispos del sur quieren venir a hacer un encuentro con los jóvenes y que nos pongamos manos a la obra. Y entonces, pues, una iniciativa que surge de los delegados de la provincia eclesiástica de Granada y que, apoyado y con la iniciativa de don José Manuel, pues comenzamos a trabajar en ella.
¿Provincia eclesiástica de Granada solo o también Sevilla?
También Sevilla. De hecho, tenemos una segunda reunión que la tuvimos en Córdoba, y entonces ya a esa segunda reunión vinieron los delegados de Pastoral Juvenil de la provincia eclesiástica de Sevilla, y ellos también están dispuestos y quieren unirse a este encuentro.
diócesis de Cartagena y las diócesis andaluzas son las que van a participar en este encuentro. ¿Cómo se ha trabajado durante este tiempo, que ya lleváis meses trabajando en este encuentro, que tendrá lugar en octubre, pero cuyo plazo de inscripción ya está abierto?
Pues la verdad es que las actividades están siendo muy intensas, porque primero hay que cuadrar fechas, luego tema logístico. Y una vez que se cuadran las fechas, el tema logístico y tenemos los permisos correspondientes, pues lo que se busca es hacer un encuentro atractivo, un encuentro que no sea un simple encuentro de jóvenes de confirmación o de que sea de un día y que solamente sirva de convivencia, sino que sea un momento y una oportunidad para encontrarse con el Señor y que puedan tener una experiencia de iglesia, y no solamente de iglesia doméstica de su diócesis, sino de iglesia universal. Vemos que la mejor manera de poder hacer atractivo este encuentro a los jóvenes, pues es trayendo a gente que está en primera línea de batalla en las redes sociales, ¿no? Y que sean cristianos comprometidos y que ya lleven tiempo, ¿no?, dando testimonio de su fe y llegando a mucha gente. Entonces vemos que puede ir orientado también a la pastoral vocacional. Es un encuentro de jóvenes, también tiene que ir orientado a la pastoral vocacional. Y vemos que es conveniente, pues eso, plantear una ponencia de la vida religiosa, y por eso estará con nosotros Sor Verónica Berzosa, la fundadora de las religiosas de Jesu Comunio, que tiene sus conventos, pues, con tantas religiosas jóvenes consagradas al Señor y que es una persona de fe y evangelizadora. Le costó darnos el sí porque ella no suele salir del convento, pero viendo que era una oportunidad tan buena, pues al final dijo que sí, que estará aquí y vendrá con un grupo numeroso también de sus religiosas. Luego, otro invitado es Monseñor Munilla, obispo de Orihuela Alicante, que sabemos que es muy activo en redes sociales también, y su palabra siempre es escuchada y tiene una fuerza muy grande. Y entonces le proponemos que transmita una idea, que haga una conferencia sobre el noviazgo cristiano y la vocación al matrimonio. Y luego otra de las cosas que vemos es que hoy en día pues se silencia mucho a los cristianos que están siendo perseguidos. Entonces nos ponemos en contacto con Ayuda a la Iglesia Necesitada y el director nacional vendrá también para dar una conferencia sobre cristianos perseguidos en el siglo XXI con una serie de testimonios. Entonces son tres ponencias que son bastante interesantes y que tratan tanto la vida religiosa como la vida matrimonial, como el cristianismo que hoy en día se vive en países donde está siendo perseguido. Eso por un lado, esas son las tres ponencias que hay.
¿Cómo se van a articular esos días 26, 27 de octubre? ¿Qué actividades, qué celebraciones se van a realizar?
Pues el día 26 saldremos desde Cejín por la mañana en peregrinación hacia Caravaca, y una vez que lleguemos allí, pues tendremos la bienvenida por parte de los obispos. Son ya 6 o 7 obispos los que han confirmado que vienen, y entonces pues tendremos una bienvenida, una palabra de nuestros pastores. A continuación, pues tendremos la Eucaristía con ellos, y una vez que terminemos, pues ya la comida, y bajaremos a la explanada, donde se montarán carpas para que los jóvenes puedan dormir y pasar allí el día. Y entonces pues ya se partirán a las distintas ponencias. Una vez que terminen las distintas ponencias es cuando entramos en una tarde-noche festiva, donde ya tendremos pues distintas actividades.
Nos comentabas que aparte de estas tres ponencias va a haber una presencia de gente que es muy activa en redes sociales, que tiene muchísimos seguidores, que hace una evangelización explícita y a veces implícita. No sé si podemos adelantar algo de quién va a estar con nosotros esos días.
Pues mira, al 99% tenemos confirmada la presencia de Nacher, el instagramer que todos conocemos los vídeos que hace con lo de su madre, con lo de su hermano, y que tiene un éxito grandísimo, y es una persona también de fe. Él está dispuesto a venir, quiere venir, y esta semana me lo iba a confirmar. Así que enseguida pues tendremos la confirmación plena de que viene. Él está muy ilusionado, muy contento. Me dijo que ya había participado en varias jornadas mundiales de la juventud y que, por tanto, el planteamiento que le hacía era de ese estilo. Y me dijo que encantado de venir, que incluso a lo mejor pues puede venir con algún compañero, algún amigo o hasta con su esposa, ¿no? Entonces, él será el animador de esa tarde y también pues dará su testimonio. Al mismo tiempo, pues tendremos, para que tengamos un momento de oración y de música, pues a las hermanas pobres, que son por todos conocidos de aquí de nuestra diócesis, que también con gran cariño van a participar. Hakuna Murcia, también, que están contentos de poder participar en este encuentro. Otro instagramer que es conocido aquí en la región, que le dicen el marido de la rubia, que vendrá con su mujer y darán su testimonio. Tendremos un momento de exposición del Santísimo y varios testimonios que están aún por confirmar, pero que casi seguro que vendrán y que son también gente de primera línea. Tendremos en ese momento también un momento de exposición del Santísimo, como se hace en las Jornadas Mundiales de la Juventud, con una vigilia de oración, que estará presidida también por un obispo, y ya pues lo que dure todo esa tarde, noche, que probablemente sea desde las 7 hasta las 12 o la 1 de la noche.
Muchísimas actividades, muchísimos momentos, sobre todo de encuentro y para celebrar juntos la fe. ¿Ya se pueden inscribir los jóvenes? No sé si jóvenes abiertos a todas las edades, si hay alguna franja de edad ahí a la que tenemos que hacer especial hincapié, y dónde se pueden inscribir.
Muy bien, pues sí, el plazo está abierto ya. Se lanzó hace unos meses el cartel con el código QR y con el enlace para poder inscribirse. También se publicó en el Instagram de la Delegación de Pastoral Juvenil y también se colgó la noticia en la web de la diócesis. Estamos esperando la confirmación de Nacher al 100% para sacar la programación escrita y con las imágenes de los ponentes y de los invitados para hacer mucho más atractivo el encuentro. En breve estará, pero por cuestión de temas de derechos de imagen, etcétera, etcétera, no lo podemos sacar sin la confirmación al 100%. Pueden apuntarse, claro que sí, ya directamente, que se metan al Instagram de la Deleju o bien a la web de la diócesis. Y ahí encontrarán pues el enlace para poder inscribirse. Las edades, hemos visto conveniente dejarlo abierto, es decir, es para jóvenes, sí, pero a todas las edades. Es decir, si van menores de edad, pues con el protocolo que hay de menores de edad, pues su responsable se hace cargo de ellos. Y si hay algún joven de 45 o 50 años que quiere participar, bienvenido sea. Es decir, que está orientado a los jóvenes, también cada uno sabe dónde tiene que estar en cada momento. Pero que no hemos querido cerrarlo oficialmente porque creemos pues que hay gente que perfectamente puede vivir ese encuentro aunque no esté entre los 18 y los 30 años.
¿Estamos calentando motores con esta actividad para las que tendrán lugar en años sucesivos?
Sí, claro que sí. Esto es una iniciativa también que surge como plataforma para animar a los jóvenes a que vivan el jubileo de Roma. Al final, en la misa que tendremos de envío, que será el domingo por la mañana, ahí se hará una invitación por parte de los obispos a participar en el Jubileo de Roma, que ya estamos trabajando con la Conferencia Episcopal, junto con Raúl Tinajero, para hacer una buena peregrinación y que pues muchos jóvenes de la diócesis puedan participar. Entonces, pues este sería el pistoletazo de salida para una llamada que hace el Papa en Roma y que nosotros como Iglesia Diocesana y como Delegación de Jóvenes estaremos allí.
Ángel, nosotros tenemos en la diócesis de Cartagena, en la región de Murcia, una vida eclesial muy, muy llena, muy plena. Hay muchos jóvenes, quizás muchas veces no se ven o no los mostramos, pero están ahí en las parroquias, en los movimientos. ¿Por qué es importante que participen en este tipo de iniciativas diocesanas, interdiocesanas?
Primero porque la fe hay que vivirla en comunidad. Es decir, nosotros no podemos vivir la fe de una manera individual, porque si no, al final, si uno no comparte lo que tiene, se empobrece. Sin embargo, cuando lo comparte, se enriquece. Y cuando uno sale de su pueblo, de su parroquia y de su movimiento y se encuentra con otros jóvenes que son de otro pueblo, de otro movimiento, de otra diócesis, que viven su fe con un carisma quizás distinto al suyo, pero que al final nos une el mismo Señor y la misma fe, pues se da cuenta de la grandeza de la Iglesia, de la riqueza que hay, y que al final lo mejor es compartir lo que tenemos y poder enriquecernos del testimonio y de la experiencia que nosotros tenemos y que otros tienen, con el cual nos podemos sentir identificados y podemos seguir creciendo.
Pues genial, pues ahí queda la invitación de nuestro delegado de Pastoral Juvenil para todos los jóvenes, abierta la edad a todos, para que participen en este encuentro el 26 y el 27 de octubre. Ya se pueden inscribir a través del perfil de Instagram de nuestra Delegación de Pastoral Juvenil. También encuentran la noticia relacionada en la web de la diócesis. Muchísimas gracias. A ver si seguimos dando muy buenas noticias en torno a este encuentro.
Pues muchas gracias, sí, y animamos a todos los jóvenes a participar. Y en breve tendremos el cartel con las imágenes de todos los ponentes para que le puedan poner cara a estos invitados que hemos puesto ahora mismo nombre, pero que a lo mejor a algunos no les suena, pero en cuanto vean su imagen van a decir, ah, pues de este he visto yo un vídeo, lo he escuchado y me parece interesante. Y entonces por eso animarlos y que puedan participar.
Genial, pues muchísimas gracias, señores. Nosotros finalizamos aquí el tiempo del Espejo Diocesano. Les emplazamos este domingo a las 9:45 de la mañana en Iglesia Noticia, en COPE, para toda la región de Murcia. Disfruten del fin de semana.